de este trabajo y de este posible pase en parte de la caja de jubilaciones a la Nación? ¿Cómo, qué hay de cierto y cómo se viene desarrollando?
Mire, lo primero que me gustaría decir es que en realidad no, yo no he hablado con el ministro de este tema de este tiempo, en esto, no solo ahora, sino que no hemos hablado en la gestión con el ministro sobre este tema. Y recuerdo también que en este mismo micrófono y en su programa no hace mucho tiempo, de alguna manera conté lo que veníamos trabajando,
sí, al menos, sí.
Al menos desde la caja, en el ámbito que a mí me compete, y con las autoridades que a mí me compete, que es ANSES, la Secretaría de Seguridad Social de la Nación y el resto de las cajas provinciales. Uh-huh. En verdad no escuché la declaración, usted la está repitiendo con mucha precisión, y sí coincide con lo que yo he leído de lo que habría manifestado el ministro, que la verdad creo que es el funcionario apropiado para dar mayor precisión sobre su expresión y sobre lo que tal vez quiso comentar de lo que se ha venido trabajando. Yo cuento lo que nosotros hemos hecho,
sí,
lo que hemos venido trabajando durante todo el año con esta gestión nacional y que inclusive por allí el gobernador también se ha referido. A ver, lo que está vigente para el ejercicio 2016, es decir, el ejercicio que acabamos o estamos terminando de cerrar, a impulso del propio gobierno nacional, fue una vez más poner en marcha y reavivar, porque no había sido tenido en cuenta desde después del 2011 en adelante, la provincia de Entre Ríos y ninguna otra provincia había tenido ningún tipo de asistencia económica, uh-huh, por parte del gobierno nacional, fue retomar la legislación vigente, que es la 25.235, aquel pacto federal del año 99, suscrito por las provincias y por el Estado Nacional, a partir del cual el gobierno nacional se comprometió en ayudar a las provincias que tenemos todavía, o que tienen en aquel momento y que hoy seguimos teniendo, regímenes propios para servidores públicos.
Sí.
¿Cuál era el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Asistir en parte en función del déficit que estos sistemas presentan. Esto, ustedes recordarán, fue materia vigente desde el 2004 hasta el 2011, durante 8 ejercicios consecutivos. ANSES verificaba la composición del déficit. Hay una parte de lo que nosotros identificamos como déficit que ANSES no lo califica como tal, porque en la legislación están excluidos algunos conceptos, y de ese monto identificado, el gobierno nacional fue aportando una parte, casi nunca diría yo llegó a cubrir el todo, y así se trabajó el 2004 al 2011. Después, a partir del 2011, esto no se aplica más, pero por una decisión que había una voluntad política de no aplicarlo, porque la norma no fue derogada, y este gobierno nacional, ni bien asume, comienza nuevamente a retomar este modelo que lleva, por así decirlo, el título de el modelo de armonización. Uh-huh. Porque aquel pacto federal, todavía vigente, vuelvo a insistir, la contracara que de alguna manera menciona a cargo de las provincias es que debían armonizar su legislación previsional con la legislación nacional jubilatoria. Inclusive, ya en esta gestión se comenzó a utilizar un término nuevo, que más que armonización se entró a directamente a hablar de adecuación.
Uh-huh.
Bien, hasta acá lo que estaba vigente, y digo, ¿qué hizo este gobierno nacional? Vuelve a tomar este pacto, vuelve sobre este modelo, y casi le diría que bajo las condiciones muy parecidas a lo que se trabajó antes. En Entre Ríos se recibió durante 8 años consecutivos asistencia económica, y en ningún momento tuvimos que reformar nuestra ley. Porque le diría que en esta relación, lo primero que se reconoce es el compromiso del Estado Nacional de asistir a la provincia.
Uh-huh.
Y lo que se fue firmando durante todos estos años, primero era el compromiso de pagar una parte. Es decir, el Estado ya Nacional asume el pago. Y el Estado Provincial asume el compromiso de continuar un proceso de armonización. Yo le diría que la reforma o no de la ley no fue un condicionante para que las provincias recibiéramos o no una asistencia económica. Y casi que le diría que este gobierno nacional toma prácticamente estos mismos parámetros y empieza a proponernos a las provincias una suerte de piso de reconocimiento y a mejorar esa oferta de reconocimiento si es que la provincia adecúa su ley. A las provincias que no hemos adecuado y a la vista no tenemos ningún proceso de adecuación, se nos hace una propuesta determinada de un porcentaje que ronda entre el 35 y el 40% del déficit, y a las provincias que tienen ya algunos componentes armonizados o que han armonizado en estos días alguna parte de la situación, como lo es el caso de Formosa, ese 40% se lo mejoraron, digamos, en un 15% o en un 20%. ¿Qué es lo que hicimos nosotros finalmente? Y el gobernador lo ha comentado hace poco. Tuvimos la auditoría del Gobierno Nacional, de ANSES, se verificó nuestro déficit, se analizó la composición de nuestra legislación, se nos propuso si queríamos en alguna medida adecuar nuestra legislación o armonizar, y como consecuencia de la conducta de nuestra provincia, de que no tenemos un proyecto a la vista, de que no tenemos una propuesta ya inmediata de reforma de nuestra legislación adecuándonos a la ley nacional, finalmente se hace una propuesta de asistencia que el gobernador lo ha dicho en muchos medios, rondaría más o menos poco más de los 700 millones de pesos en concepto de reconocimiento en el marco de esta legislación. Yo le diría, hasta ahí lo que venimos trabajando. Lo que se propone, y hasta acá inclusive lo ha contado el gobernador, cuando dice estamos en víspera de firmar para que la nación nos transfiera 700 y algo de millones de pesos. Esto implica, hasta acá le digo con toda claridad, de que no tenemos ningún proyecto de reforma en marcha, que no tenemos ninguna reforma abajo de la mesa, simplemente este piso de reconocimiento en función de lo que nuestra legislación está, como está nuestra legislación hoy, y en función de lo que ha verificado de déficit la nación. Lo que se viene para el 2017,
sí,
le diría, se lo digo con toda prudencia, no nos alcanzaría este programa para explicarlo. Porque le aseguro que es un método muy complejo, que es el artículo 27 de la 27260, esta es una ley de esta gestión, que tiene un par de decretos reglamentarios y un par de memorándum de ANSES. Yo no quiero aburrir al auditorio porque si no sería demasiado pesado, pero le dejo explicar esto, porque le digo que la última reunión que tuvimos entre todas las provincias de ANSES duró casi 5 horas de debate, y apenas pudimos empezar a ver parte de la legislación que reglamenta este articulado. Yo creo que en alguna medida, tal vez la expresión que ha utilizado el ministro está más dirigida a este articulado, porque este articulado lo que está tratando hacia el año que viene es de dejar ya preestablecido qué parte financia del déficit del gobierno nacional y qué parte del déficit lo tiene a su cargo el sistema provincial. Lo que yo puedo decir del trabajo, al menos donde yo participo, que la palabra transferencia, es decir, transferencia como de transferir caja, sinceramente no ha estado en los temas del día ni ha estado en la agenda de trabajo. Lo que se ha propuesto es lo que acabo de decir. Estamos, en función de la ley, imaginando y proyectando qué parte del déficit asumiría el Estado Nacional y qué parte, bueno, va a quedar directamente a cargo de cada una de las provincias con la legislación que tenemos cada una de las provincias. Les quiero decir que el mecanismo, sí, que trae la ley no lo podemos explicar en este programa, no porque sea perverso ni oculto, sino porque es muy complejo, muy complejo. Y si usted quiere registrar algo y el año que viene a esta altura verificamos si se cumplió con lo que yo dije, acuérdese que creo que lo que va a pasar en el 2017 va a ser que durante el año el Estado Nacional nos va a dar a las provincias una cuota mensual provisoria fijado como adelanto a cuenta del cálculo final del déficit. Esto creo que es lo que va a pasar con cada una de las provincias.
Daniel, yo creo que más allá del panorama general y preciso que nos acaba de dar, sí, yo creo que al jubilado, al trabajador, lo que le preocupa son un par de puntos, y acá llevándolo a lo simple, usted hablaba de lo complejo, llevándolo a lo simple, es,
sí,
si de acá al futuro, uno de los puntos, la caja de jubilaciones va a depender del humor político de quien sea que gobierne la nación, si se van a perder beneficios Obviamente estamos hablando de edades jubilatorias y un montón de otras cuestiones. Me parece que son dos o tres puntos básicos donde está la preocupación profunda del jubilado y el trabajador en estas horas con respecto a la caja de jubilaciones. Sobre todo, me parece que por ahí vienen las dudas de este sector.
Mire, el oyente puede escucharnos hablar técnicamente brillante y al final del programa o de la entrevista va a decir, bueno, pero nos toca la jubilación y a cobrar más o menos.
Eso, creo que va ahí, Daniel.
Claro, y preguntarse, o me llevan la caja. Exacto. Le contesto, ahora sí, hacemos el inventario rápido. Primer punto, la caja por mandato constitucional debe estar y estará en el ámbito de la legislación provincial. Uh-huh. Esto no hay que olvidarlo en ningún análisis. La provincia no tiene constitucionalmente ninguna posibilidad de defenderse de la caja. Uh-huh. Y esto me parece que es un gran aliciente para todos. Por lo tanto, la primera respuesta, la caja está y seguirá estando en manos de la provincia. No cabe ninguna duda, porque esto es lo que manda nuestra Constitución. Segundo, cualquier proceso de financiamiento del déficit no debe afectar el nivel de nuestras prestaciones. Es decir, no debe afectar nuestro 82% móvil, que en definitiva es la garantía que tiene nuestro jubilado de que al momento de obtener una jubilación siguen cobrando algo parecido a lo que venían cobrando, por decirlo de manera muy simple. Bueno, este 82 móvil no debe estar afectado. Nuestra provincia políticamente, y lo he escuchado a nuestro propio gobernador decirlo, y lo comparto de hecho, ha manifestado una posición indeclinable de no modificar este 82% móvil. Por lo tanto, le diría, ni se va a cambiar la forma de pago, ni de ninguna manera se va a transferir la caja. Yo creo que ahí son dos respuestas más que importantes. Y la tercera respuesta, en cuanto a que si se va a modificar algo, yo le diría, mire, estamos el año que viene en un año donde comenzará a funcionar la Comisión Nacional que tiene por objeto redactar una nueva ley nacional. Yo tengo el orgullo y el privilegio de participar en esa comisión porque he sido invitado por las autoridades nacionales a ser parte de ese equipo de redacción. No me cabe ninguna duda que vamos a tener un año muy cargado de debate, de contenidos. Yo creo que no sé si va a alcanzar el año para tener una nueva ley nacional. Por lo tanto, diría que la ley nacional recién va a estar, vamos a tener un borrador durante el fin del año que viene.
2018.
Tiene que ser la suma de la opinión de todos los actores que tenemos participación en los sistemas previsionales. Y en cuanto a la ley provincial, con toda claridad le digo, no tenemos hoy ningún borrador de reforma a la vista. Pero sí le quiero decir con mucha claridad que hemos tenido un año de intenso debate con todos los gremios. Yo me he reunido todo el año con la multisectorial, donde están representados todos los gremios. He tenido participación personal en el gremio de ACMER, fui personalmente a ATE, tengo diálogo personal con dirigentes de SEDAPER, con dirigentes de UPCN. Lo que estamos trabajando es en analizar la marcha de nuestro sistema previsional, porque sí tiene algunos aspectos que no tienen nada que ver ni con el 82 móvil, y casi le diría ni siquiera hemos hablado todavía de edades jubilatorias, pero tiene muchos otros componentes que se pueden emprolijar, y le diría que vamos trabajando en un consenso de decir, esto se puede mejorar.
Pero nunca siempre hacia adelante, nunca hacia atrás.
Pero siempre hacia adelante. Tal vez un derecho que está en revisión, se lo digo con claridad porque lo he dicho muchas veces, es el derecho a pensión. El beneficio de pensión necesita una nueva legislación, porque la legislación civil cambió sustancialmente con el nuevo código y sin embargo la legislación previsional no ha sido adaptada a la nueva legislación civil. Este sí es un beneficio que estoy convencido que lo debemos seguir analizando y adecuando la legislación previsional a la legislación civil. Pero fíjese, no estamos hablando del 82 móvil, no estamos hablando de la columna estructural de nuestro sistema, y el tema de la edad jubilatoria, que seguro que alguien se va a decir, nos van a correr la edad.
Sí.
Mire, el tema de la edad jubilatoria, claro que está en la agenda, no hay que negar que está en la agenda. Nos sentamos a hablar y enseguida surge el tema de la edad jubilatoria.
Además lo hemos conocido hasta por medios internacionales que vienen la presión viene incluso de por fuera de las fronteras argentinas.
Pero mire, se lo digo con algo muy concreto, en la Argentina convivimos más de 130 regímenes previsionales. Más de 130 regímenes previsionales existen en la Argentina. Entre Ríos es uno de los 10, y no más de 10, 11 sistemas que tiene edades por debajo de la edad nacional, es decir, que la jubilación de vejez está por debajo de los 665 años de edad. Mire si tendremos presión aún dentro de nuestro país. Pero no obstante eso, mi mensaje hacia los trabajadores ha sido que nuestra ley provincial debe ser debatida en el ámbito provincial y debemos ser los entrerrianos, los trabajadores, los gremios entrerrianos, el gobierno provincial, los que analicemos hasta dónde, si conviene o no conviene, qué tipo de reformas queremos o no queremos para nuestro sistema provincial. Y no tiene que ser la imposición de un gobierno nacional. Así que le diría, también el tema de la edad jubilatoria, está en la agenda, pero no tenemos ningún borrador para decir, bueno, a partir de mañana estas son las nuevas edades, o vamos a cambiar esta o cual, a tal o cual edad jubilatoria. Yo creo que eso es parte de todo un largo tema que seguimos trabajando y que nos va a encontrar en el 2017 debatiendo, analizando, opinando, como debemos hacerlo. Daniel, si algo hay que evitar, son las leyes sorpresa, las leyes estrés, las imposiciones, porque así no se construye la previsión social, no le quepa ninguna duda.
Usted, que bueno, siempre ha sido muy claro y además nos consta que ha dado mucha tranquilidad en distintas oportunidades que hemos hablado, ¿alguna vez escuchó en alguna de esas reuniones que podría llegar a haber un aporte del propio jubilado para mantener la caja?
Le digo que hasta acá no, y le digo mi posición cada vez que en otros ámbitos académicos surge la idea. Yo digo que debemos imaginar un piso de aportación que sea lo más igualitario posible, es decir, una cantidad de años de servicios con aportes exigibles que sean lo más igualitario posible para todos los trabajadores. Dicho de otra manera, hay que tratar de prolongar la vida del aportante, lo que técnicamente se llama densidad de aportes, es decir, la cantidad de años que aporta el trabajador. Yo siempre he dicho que debemos tratar de que la mayor cantidad de trabajadores aporte la mayor cantidad de años. 25, 30 parece un piso casi inevitable, digamos. En la mayor parte de las legislaciones ya se está hablando hoy hasta de 35 años. Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo y debatirlo. Ahora, esto de colocarle un descuento al jubilado, yo he estado sistemáticamente me opongo, porque yo siempre digo que no deja de ser una prestación reducida. Es una prestación reducida, porque la prestación jubilatoria es una prestación económica, dineraria, que viene a sustituir el salario que tenía el trabajador en sus últimos años de vida laboral activo y que como consecuencia de alguna de las tres contingencias, vejez, invalidez o muerte, hoy requiere de este ingreso económico para lograr sustentar o sostener su nivel de consumo. Por lo tanto, si lo seguimos obligando a que siga aportando, estamos distorsionando el sentido que tiene la prestación. El trabajador que llega a estas condiciones, a alguna de estas contingencias, en realidad ya necesita de cobertura, no de seguir financiando un sistema. Ya lo financió.
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, le digo, yo me he opuesto sistemáticamente, y lo sigo haciendo en los foros, a que se hable de aportes a cargo de los jubilados. El aporte de los jubilados no deja de ser una prestación reducida. En todo caso, debemos seguir discutiendo los niveles de cobertura. Y usted habrá leído alguna declaración mía de estos días. Yo, en alguna medida, hice un aporte también al debate, que lo vengo haciendo hace tiempo, diciendo que lo que tenemos que replantearnos a mediano y a largo plazo, y esto es parte del debate, si un sistema solidario sigue siendo razonable que un trabajador de 9.000 pesos, como puede ser un trabajador municipal, con su aporte jubilatorio financie una jubilación, tal vez, de un vocal del Superior Tribunal de Justicia que está arriba de los 180.000 pesos.
Exacto, sí.
¿Qué es lo que estoy queriendo insinuar? Y lo digo técnicamente, que el sistema solidario debe garantizar un 82% móvil para la masa de trabajadores del Estado que tienen en sus salarios la cobertura de un nivel razonable de consumo. Ya. Pero 180, 200.000 pesos, 150.000 pesos, indudablemente que excede ya lo que es un nivel de consumo normal de un trabajador ya con cierta edad o con la contingencia de vejez, invalidez o la pensión.
Es decir que, por allí, ¿no? Usted plantea esta cuestión, digo, sacar aquellos sueldos que están por fuera de convenio y por encima de un nivel económico muy alto.
Lo que estoy planteando es que debemos analizar la posibilidad de ir aplicando topes.
Claro.
Topes de aporte.
Hacer una escala.
Por escala. Porque con toda sinceridad no tiene... A ver, las proyecciones actuariales nos muestran que va a ser imposible sostener colectivamente. ¿Cuántos trabajadores necesitamos para financiar una prestación de 160 mil pesos.
Claro.
O de 170 mil pesos hoy en el mercado laboral nuestro provincial. Usted calcule que una jubilación de 180 mil pesos está 10 veces por encima del haber promedio jubilatorio del sistema.
Sí, 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 sí. Sí.
Entonces,
que son la gran mayoría.
¿Qué es lo que, inclusive, a ver, lo que estoy diciendo, le aclaro que técnicamente y académicamente no es ninguna novedad. Esto se, lo que yo estoy diciendo se está practicando en todos los sistemas sustentables. Los europeos tienen un primer y segundo pilar que se denomina, que le cubren las necesidades básicas y luego, la, de alguna manera, un nivel razonable de consumo. Si usted quiere ganar por arriba dos o tres veces de la media, y bueno, tiene que acudir a un sistema voluntario de aportes que se llaman cajas complementarias, donde usted dice, bueno, eso durante mi vida laboral, como cobro mucho, voy aportando a una suerte de caja especial, claro, una caja claro. compensadora, para que el día de mañana, por arriba de lo que me pague la colectividad de trabajadores, en un sistema solidario me hagan también me paguen un tercer componente que se llama un complemento o una caja compensadora. Yo creo que esto lo tenemos que analizar.
Claro,
si usted googlea y analiza la reforma que hoy está en trámite parlamentario en Brasil, que dicho sea de paso, yo hice un trabajo para la Confederación de Trabajadores del Estado de Brasil y hoy es parte, el trabajo que hicimos es parte de la ponencia y la posición que ha fijado la Confederación de Trabajadores. Brasil está proponiendo poner límites muy severos a las prestaciones y a partir de allí que los regímenes complementarios sean obligatorios. Yo en realidad, frente a esa posición, creo que es una exageración, porque los regímenes complementarios no pueden ser obligatorios, porque si no, imagínese, un trabajador, vuelvo al trabajador municipal, que lamentablemente en el escalafón de los trabajadores de Estado son de los escalafones que menos ganan, no le vamos a pedir que un trabajador de 15 mil pesos, además de tener que aportar para el sistema colectivo, aporte para una caja complementaria.
Claro.
Pero un trabajador que hoy gana 90 mil pesos, que los tenemos, un trabajador que gana 100 mil pesos, que los tenemos, ¿por qué no pensar de que al sistema colectivo le pide una cobertura de hasta 80 mil pesos, por ejemplo, que sería cuatro veces el haber promedio jubilatorio, y a partir de ahí que le financie ese complemento? Bueno, la colectividad de trabajadores que también ganan mucho y
claro.
se ha formado una caja compensadora. Esto es parte del debate. Le aclaro que no hay ningún proyecto que tengamos en danza, sino que yo creo que tenemos que alimentar el debate.
Uh-huh. Está muy bien.
Tenemos que acostumbrarnos también a que se puede debatir sin tener el proyecto ya en las puertas de la Cámara.
Lo que pasa es que a nosotros nos llamó la atención lo que dijo Uribarri, porque en ningún momento lo nombró a usted. Él dice que están haciendo justamente este estudio a nivel nacional.
Estamos trabajando,
sí, y nombró a Balay, creo que fue.
Sí, ayer el secretario general de ATE, Entre Ríos, Oscar Montes, se animó a hablar de consultores del gobierno nacional, prácticamente.
Por eso nos interesaba mucho conocer su opinión.
Con toda sinceridad, no descarto que haya otros equipos trabajando. Yo puedo dar fe de lo que del ámbito en el que yo me desenvuelvo, que es el ámbito del Consejo Federal de Previsión Social. El primero de diciembre tuvimos una reunión en las 12 provincias de las 13 que tenemos cajas propias con las máximas autoridades de ANSES, y les puedo asegurar que lo que hablamos es lo que acabo de contar.
Está bien,
más el artículo 27, vuelvo a repetir, la 27260, que es el escenario con el que se va a financiar el año que viene, que es tan complicada la redacción que un funcionario de ANSES llegó a decir, la verdad que no sé quién escribió esto, pero nosotros no fuimos.
Sí.
Le digo, realmente el artículo es muy complicado, pero se habla siempre sobre el financiamiento de déficit. En ningún lado aparece la palabra transferencia. Le aseguro que en ningún lado aparece la palabra transferencia. Pero bueno, yo igualmente no tengo por qué opinar sobre las opiniones y sobre la versión de las declaraciones de mi ministro. Digo, no soy quien para hacerlo, ni para ratificarlas, ni rectificarlas, ni aclararlas. Pero yo solamente cuento lo que venimos trabajando. Y también cuento, y tengo la grata oportunidad de decirle, mire, yo he participado este año en todos los foros que ha habido a nivel nacional en esta materia. Y la verdad que no he escuchado, digamos, que haya ni siquiera una suerte de iniciativa de transferir cajas.
Muy
lo
bien.
Que se está queriendo es que el gobierno nacional, usted utilizó hace un rato en la pregunta una expresión muy muy interesante, de que no dependa casi de la voluntariedad o el voluntarismo del gobierno de turno, Bueno, sobre eso sí se está trabajando, diciendo cómo podemos tener pautas objetivas que superen a los gobiernos de la mirada política para que ya se sepa de antemano qué es lo que va a financiar del déficit del sistema nacional y qué es lo que tiene que hacerse cargo el sistema provincial. Pero estamos hablando de financiar déficit, no de transferencia de caja, ¿no?
Daniel, gracias por atender el ET11 como siempre, ¿eh?
No, al contrario, muchísimas gracias. Quiero dejar en claro que no, de ninguna manera, es una polémica con mi ministro, simplemente que tampoco soy quien para salir a autorizar, desautorizar, aclarar o desmentir, porque indudablemente es nuestro ministro político y él más que nadie podría dar alguna mayor precisión sobre sus declaraciones. Pero conozco el paño de nuestro gabinete, conozco también, como lo conoce, el pensamiento de nuestro gobernador, y si algo puedo transmitir es tranquilidad a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores, de que estoy convencido que yo integro un gobierno confiable y un gobierno previsible. Si algo tiene este gobierno provincial es previsibilidad, y le diría que a la vista está lo que acabamos de comentar, y sí una voluntad muy firme de nuestro gobernador de que el gobierno nacional siga asistiendo a las provincias que tenemos nuestros sistemas provinciales previsionales, y eso sí me parece que es un mandato indelegable y una actitud muy muy sólida, muy federal que está llevando adelante nuestro gobernador y de la cual yo tengo el honor de ser parte. Así que transmitirle esta tranquilidad a nuestros jubilados, a nuestros trabajadores, que no es ninguna contraposición a lo que se ha dicho, simplemente ratificar lo que venimos haciendo durante todo este gobierno y lo que ha manifestado nuestro propio gobernador.
Muchas gracias, ¿eh?
Que tengan muy buenas tardes, muy buena Navidad, y si no nos vemos, que comiencen de la mejor manera el 2017 ustedes, el equipo de la radio y bueno, y todas sus familias, que sin ninguna duda será con quienes van a pasar estos momentos tan especiales de nuestra vida cotidiana.
Gracias, igualmente, hasta luego. Daniel Elías, el presidente de la Caja de Jubilaciones.